Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les hablamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Miriam Leiva, también Iván García, periodistas que están hoy invitados a la tertulia, están en La Habana. La producción es de Johnny Hilfer, May Vázquez, nuestro director técnico. Como siempre, el saludo a todos dentro y fuera de Cuba y buen fin de semana desde allá.
Sí, señor, claro que sí, a disfrutar ya temprano del fin de semana.
El que pueda, ¿no?
Sí, bueno, siempre se puede, aunque haya dificultades. Si hay un poco de salud, amigo mío, pues a disfrutar más allá de las otras cuestiones. Claro, dicho desde aquí es más fácil, ¿no? Pero bueno, esa es la recomendación. En solamente minutos ya vamos a tertuliar con Miriam Leiva, con Iván García. No sin antes, por supuesto, unirme a ese agradecimiento a todos los oyentes, a los que escuchan de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y a través de Radio Caracol a las 10 de la noche en el 1260 AM. Saludos a todos los radio oyentes, incluyendo a los de la ciudad de Miami que escuchan a través de Caracol. Les decía que tertuliando con Miriam y con Iván, entre las primeras notas que tenemos, hay una que va a afectar mucho a los cubanos, o bueno, vamos a decir, a una buena cantidad de cubanos. No, yo diría, no sé la cantidad, la proporción, pero es una buena cantidad de cubanos. Y es que la embajada de Estados Unidos va a mantenerse trabajando, operando con un personal mínimo. Esto ya de manera oficial y permanente, claro, hasta que se tome una nueva decisión, ¿no? Pero bueno, de manera permanente ya no se va a revisar como se hacía tan cercano un periodo al otro, sino que a partir de ya del próximo, de este mes, va a permanecer con el personal mínimo. Y todos los cubanos saben, lo hemos dicho, lo hemos difundido muchísimo a través de las noticias, que es los ataques sónicos, o por lo menos la afectación a la salud que sufrieron algunos de los funcionarios y familiares de la embajada estadounidense en La Habana. Esto es una mala noticia, se supone una mala noticia para muchos que estaban en trámites o que estarán o que están en los trámites consulares para salir del país, ya sea una visa de turismo, una reclamación familiar, como todos saben, es a través de Colombia. Esto es un verdadero problema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. También hoy vamos a tocar, hay una noticia y es que Cuba no aparece, o sea, en este caso las universidades de medicina cubanas o las facultades de medicina no aparecen en ninguna de las 500 mejores del mundo. Una vez, algunas de ellas sí estuvo, en esta ocasión ninguna está entre las mejores del mundo. Por otro lado, hablaremos hoy sobre Rusia. Rusia, Putin, Vladimir Putin ha anunciado que tiene la superarma, el cohete más poderoso del mundo, el que puede llegar a donde quiera y que es invencible, impenetrable el cohete. Vamos a hablar con una persona que trabajó para el ejército, fue un militar activo y vamos a conversar con él sobre el tema. También hablaremos sobre Venezuela. Las elecciones han sido aplazadas, pero dice la oposición que no va a participar, aunque la aplacen un mes más. Vamos a hablar sobre todo qué táctica es la que está persiguiendo Nicolás Maduro con este aplazamiento.
Bueno, vamos a la portada.
La portada viene de Bolivia. A mí me encanta este tipo de noticias. Viene de Bolivia. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque es que los bolivianos son interesantes. A pesar de que Evo Morales está ahí tratando de hacerse eterno en el poder, hasta ahora no se lo han permitido. Pero escuche lo que ha pasado en una localidad, en un pueblo de Bolivia, con el alcalde. Es de realmente insólito. Se imagina que usted es el alcalde de un pueblo. Usted le ha hecho ciertas promesas, como hacen todos los políticos, que lo tratan de resolver todo y le prometen mucho a la gente. Pero después usted no cumple las promesas que hizo. Y usted va a un acto y el pueblo se le lanza encima, lo coge y lo mete en un cepo. lo mete en un cepo al alcalde del pueblo. Este es el alcalde Javier Delgado, que llegó para celebrar la entrega de unas obras, pero los pobladores de la comunidad que visitaba no estaban para fiestas. Delgado, alcalde de la localidad de San, así se llama, San Buenaventura, se encontró el domingo con un grupo de indignados por el supuesto incumplimiento de sus promesas, dispuesto a darle el castigo tradicional para los políticos que faltan a la verdad. Y el castigo es el cepo. Las imágenes del funcionario, yo vi la foto, sentado con sus piernas atrapadas, han generado gran impacto dentro y fuera del país. El hombre estuvo 40 minutos en el cepo, los pobladores rodearon, no pudo entrar la policía, no pudo entrar los funcionarios municipales, nadie, rodearon el lugar, le tenían hecho un cepo y engancharon, le pusieron las dos piernas al alcalde, se ve sentado con las dos piernas puestas en el cepo, ahí lo tuvieron 40 minutos, lo abrieron y le dijeron, y ahora trate de cumplir porque le espera otro cepo si no cumple con sus promesas a este pueblo. ¿Qué le parece? A mí me encanta esto porque yo creo que hay tantos políticos que necesitan un cepo. A ver si cumplen todo lo que ofrecen y no lo cumplen al final. Se ríen de la gente a veces los políticos. Pero bueno, y no solamente los políticos. Hay muchos por allá, por mi isla, que prometen y prometen y prometen. Y lo que pasa es que esas sí no cogen cepo.
Bueno, hablando de cepo y de risa, a veces nos reímos incluso de los bolivianos. Y son personas muy decididas. Este es el último ejemplo de lo que ya, digo, ¿no?
Han quitado presidente.
Por eso cuidado, se lo digo, ¿no?
Cuidado con Morales.
Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Aquí un saludo para todos ustedes, para Iván. Bueno, los dirigentes cubanos están muy confiados porque como en Cuba no hay madera, mira, por eso es que no traen madera a Cuba.
Para que no hagan cepo.
No, ni clavo ni nada.
Estamos
ni
muy bien.
Ni mucho ni nada.
Es verdad, en el comunismo creo que no se puede hacer ni un cepo, porque si no hay madera, no hay clavo, y si no la bisagra, algo va a faltar siempre. Iván García, saludos, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, José Luis, amado, a los oyentes, a mí la ley va allá en plaga. No, yo creo que nosotros somos los que estamos en el cepo aquí en Cuba.
Increíble.
Vamos. Muy bien, tertulia.
Vamos.
En las noticias como son... Tertulia.
Estados Unidos mantendrá su embajada en Cuba con el personal mínimo a partir del domingo, cuando expira la orden de partida emitida el 29 de septiembre del año pasado por los supuestos ataques que sufrieron 24 de sus ciudadanos en la isla. El 5 de marzo entrará en vigor un nuevo plan permanente de personal por el que la embajada continuará operando con el mínimo personal necesario similar a nivel de personal de emergencia mantenido durante la orden de partida, según ha anunciado el Departamento de Estado en un comunicado. La embajada operará como un puesto no acompañado, definido como un puesto en el cual no está permitido que residan las familias, agregó la nota. La embajada de Cuba operará así de manera permanente con el mínimo personal necesario para llevar a cabo las funciones diplomáticas y consulares centrales. El 29 de septiembre del año pasado, Washington emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos no viajar a Cuba y ordenó la salida del personal no esencial de la embajada debido a los supuestos ataques sufridos por sus ciudadanos en la isla. Seguimos sin tener respuestas definitivas sobre la fuente o la causa de los ataques y hay una investigación al respecto en marcha, así indicó el Departamento de Estado. Por cierto, durante meses Washington calificó esos ataques de sónicos, pero en una audiencia en el Senado el pasado 9 de enero, el Departamento de Estado admitió por primera vez que no tenía certeza de que se tratara de agresiones acústicas.
Sí, señor. Lo cierto es que sí hay daños. Más allá si fueron acústicos, sónicos o no, sí, lo que sí hay es daños y es lo que se está investigando y por eso las consecuencias que se están pagando. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, en primer lugar yo lamento mucho, claro, la situación de salud de los funcionarios norteamericanos. Yo creo que bueno, cuando un funcionario va a otro país, pues tiene que tener garantías, ¿no?, de seguridad de todo tipo. Y es realmente lamentable. Pero también lamento que la embajada norteamericana esté reducida a prácticamente nada. Y eso no solo afecta la emisión de visas y otro tipo de cuestión hacia los cubanos. Eso afecta, yo pienso, hasta los intereses de Estados Unidos en Cuba. porque primera vez había logrado que los funcionarios norteamericanos se desplazaran por todo el país. Estaban en una etapa de auge, ¿no?, de la influencia de Estados Unidos en la sociedad cubana, que eso realmente al gobierno cubano le caía bastante mal. Y no lo veía, esa era la parte que no le gustaba y que inclusive empezó a atacar cuando se dio cuenta de cómo estaba cambiando la percepción de Estados Unidos en Cuba. Empezó a atacar muy fuertemente entonces la política de Obama a través de los medios, no los políticos directamente, pero sí todos los medios de aquí y los periodistas que son, o sea, siguen la línea del gobierno. Y pienso que en ese sentido es realmente, pienso que deberían de estar aquí en general, ¿no? Porque no es que yo quiera que los americanos vengan a dictar en Cuba lo que tenemos que hacer. Eso es, en esta época es impensable, además no creo que sea el propósito de Estados Unidos, sino una cuestión de conocerse más, colaboración, en fin, normalizar una situación que lleva demasiados años así. Y en el caso, bueno, los cubanos, como ustedes decían, pues lógicamente toda la situación está de visado, que no es solo para las personas que se van definitivo, ¿no?, sino inclusive esta posibilidad que se abrió de los contactos familiares. O sea, una de las cosas más importantes del periodo este, de la administración pasada, fue precisamente que permitió la unificación, o sea, los contactos familiares y de la sociedad cubana en general con la parte que estaba allá en Estados Unidos. Eso fue una de las cosas principales y primeras que había hecho el gobierno cubano, o sea, dividir la familia, prohibirnos que tuviéramos contacto con las personas que se habían ido, o sea, y todo eso cambió y vinieron acá y ha tenido una repercusión muy importante, tanto en lo que es la familia en sí como toda la sociedad cubana. O sea, son muchas cosas, muchos poquitos que creo que han sido importantes y que en este caso se han estado perdiendo, pero que además en una situación muy sin saber qué es lo que va a pasar, porque bueno, si no se sabe por qué se produjeron y cómo se produjeron y en fin hasta cuándo eso va a estar permanente, es realmente muy preocupante.
Claro, y sobre todo yo creo que por ahí, yo retomo por ahí, Miriam, el tema, más allá, ya lo has explicado muy bien, las afectaciones, sobre todo, además de las cuestiones ya más políticas y de funciones de embajada dentro de Cuba, también las cuestiones consulares, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es, por lo menos que sepamos públicamente, el poco avance que existe en esta, por lo menos en los resultados de estas investigaciones. Aquí me parece que estamos, no sé si estamos en un impasse, si estamos en un momento donde no se puede avanzar, porque hay un gobierno que insiste en que sí, que tiene funcionarios enfermos, y eso creo que está demostrado. Hay funcionarios que estuvieron enfermos, que sufrieron algún tipo de agresión dentro de Cuba, y hay un gobierno que dice, que es el cubano, que dice que no, que ellos no hicieron nada, que no son culpables, que no saben de dónde Estados Unidos saca eso. Cuando hay este tipo de posiciones, me parece que es muy difícil avanzar en las investigaciones. Yo creo que al propio gobierno cubano le convendría avanzar en estas negociaciones, porque al final yo creo que a Cuba le conviene que esta embajada funcione mejor, porque de todas maneras pudiera tener mejor movimiento dentro de Cuba, al no ser, y no quiero pensar mal, que sea el propio gobierno cubano que no le convenga que esta embajada esté funcionando a plena capacidad.
Precisamente hablando de esta situación, un estudio que ha encabezado un científico en computación de la Universidad de Michigan está asegurando, ¿se acuerda usted del audio aquel que dio a conocer la agencia
Prensa Asociada?
Yeah. Bueno, él asegura que esos 6 segundos revelados por AP como el percibido por los diplomáticos de Cuba en La Habana proviene de una interferencia inalámbrica y no de un arma sónica. Kevin Fu, experto en ciberseguridad y equipos médicos de ingeniería, ha dicho al analizar el clip de audio difundido por AP que encontró algunas ondulaciones inusuales en la visualización espectral que sugieren algún tipo de interferencia. Dice que es una causa probable de lo que sucedió en Cuba, pudo ser el efecto de 2 señales ultrasónicas que se interfieren entre sí, creando un efecto audible de lado.
Imagínese.
Sónico, no sónico, bueno, salud, no salud, ultrasónico. Acaban de terminar la saga,
bueno,
chico.
Lo están estudiando. Bueno, lo sí. Están investigando.
Hay estudios que demoran.
No. Sí, no.
Está Iván, demorado. Vamos contigo.
No, sí, mira, yo coincido con Luis y con ustedes. Y es que esto va para 2 años ya, ¿no?
Uh-huh. Señor.
Lo peor es que ahora mismo, yo estuve leyendo en el Herald, la evaluación era cada 6 meses, ahora va a ser anual. Así que ya tú puedes esperar que para el año que viene que se volverá a hacer otro análisis, si vienen o no el personal. A ver, y los afectados, bueno, sí, desde luego, principalmente los diplomáticos que estuvieron afectados, los 20 y tantos norteamericanos y 5 o 6 canadienses, también tus parientes, por supuesto, son los mayores perjudicados, pero aparte de las 20.000 visas anuales que se dificulta, que a duras penas podrá llegar, yo creo, al 50% este año, uh-huh, a la Embajada de Estados Unidos, por el costo que implica viajar a un tercer país, a Colombia, para hacer los trámites. También, por ejemplo, el programa de refugiados políticos que funciona para la disidencia está parado. El funcionario o el funcionario que debe atender el tema de los derechos humanos aquí en la embajada tampoco está en Cuba. Es decir, yo creo que está huérfano de muchas cosas, ¿no? Y a la larga, los afectados, pues bueno, no es el gobierno de aquí de Cuba, evidentemente, pero sí es aquellos que desean emigrar. Y sobre todo, yo creo que sí, la disidencia que siempre ha tenido una buena relación de trabajo con muchas de estas personas, que son los que ellos dan cuenta, dan detalles de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Así que creo que las afectaciones son variadas y afectan a muchas partes, ¿no?
Claro, a mí me llama la atención, Canadá fue un país que también reportó ataques sónicos a personal diplomático y familiares. Sin embargo, no respondió de igual manera que Estados Unidos.
Tampoco es la misma proporción de afectados de Canadá y Estados Unidos.
Pero hubo. Ninguna facultad de medicina fue reconocida entre las 500 mejores del mundo, según el ranking de la consultoría británica QS en su informe de 2018, y me refiero a Universidad de Medicina de Cuba. En la lista, el gobierno comunista no figura en ningún escaño, a diferencia de otras universidades médicas de América Latina. Cubanos consultados por Martín Noticias dijeron no sentirse sorprendidos. Señalaron entre las causas la poca preparación de los estudiantes. El ortopédico Ramón Zamora, residente en Holguín, expresó su insatisfacción con la formación de los estudiantes de medicina en las universidades de la isla. A su juicio, los médicos terminan la carrera de 6 años sin una correcta preparación, porque al gobierno lo que le interesa es que se gradúen rápido para enviarlos al exterior a las misiones. Por cierto, a diferencia de Cuba, varias facultades de medicinas latinoamericanas, universidades que sí aparecen en esta lista de 500, entre ellas la Universidad de Sao Paulo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile.
Sí, sí, lamentablemente está sucediendo así. Miriam Leiva.
Bueno, aquí hay varios problemas. O sea, en primer lugar, los médicos cubanos, el estudio de medicina tenía un elevado nivel antes de 1959. Después, bueno, es verdad, se fue una gran cantidad de médicos y los que quedaron quedaron algunos de alto nivel y se fue procurando graduar y tener médicos de alta calificación, o sea, mantener el estándar y en uso algunos casos, bueno, si podían subirlo. Y hasta la década del 80, bastante al principio de la década del 80, inclusive había países que convalidaban la carrera de medicina cubana. O sea, España, por ejemplo, un médico cubano iba para España y se quería quedar allá y podía ejercer allí. Pero eso fue hasta los años 80, que ya empieza a decaer la calidad de la medicina, o sea, del estudio de medicina cubana y de los graduados. Hay varias razones, yo no las conozco todas, por supuesto, pero entre ellas es que empezaron a esa masividad que se quiso hacer, pues sencillamente hacía que no hubiera condiciones apropiadas, incluso de profesores en los materiales en los lugares, o sea, los hospitales, en los distintos centros donde tenían que estudiar los alumnos, para mantener el nivel ese, y se fue inclusive se fueron deteriorando los planes de estudio. A mí hace un tiempo me decía un médico ya de años, me decía, mira, esta asignatura que mi hermana dio o está dando dentro de otras que son prácticamente, o sea, es un conglomerado de varias asignaturas, yo di un semestre de cada una de ellas. Y ella está dando todo en un semestre, ¿no? O sea, varias, y así sucesivamente. Esto mismo de hacer las universidades, tantos centros hospitalarios docentes, tanto mandar a los médicos para los consultorios, en fin, es un deterioro muy grande desde el punto de vista inclusive hasta de programas de estudio, de condiciones de práctica en general. O sea, es verdad que la masividad influye, pero influye en el sentido de no porque la carrera tenga menos años, o sea, sigue siendo de 6 años, sino que la calidad de esas carreras está deteriorándose mucho, porque además muchos estudiantes son puestos a trabajar en puestos de médicos que se fueron a servir de misiones, como es, por ejemplo, los consultorios médicos. Hay veces que llegan sobre todo los extranjeros, pero también los cubanos llegan a los consultorios, y entonces los pacientes, o sea, las personas que van del barrio, pues se sienten bastante mal en el sentido de que no tienen conocimientos adecuados, o lo que están es locos por irse para poder ir para sus estudios. En fin, son muchos los detalles, y realmente es increíble, ¿no?, que con la propaganda que hay en Cuba, con la venta de servicios médicos al mundo, pues que precisamente los formadores que tienen hasta una facultad latinoamericana de medicina no esté entre las mejores del mundo.
Claro, y sobre todo yo creo que el interés político, la politización que hace el gobierno cubano, que hizo desde un principio, pero sobre todo cuando comienza la masividad, es la que va prostituyendo la carrera de medicina. Primero la masividad interna, por interés político de demostrar que en Cuba hay un médico cada no sé cuántos habitantes, y que hay un médico rural y un médico en cualquier lugar, en cualquier montaña de Cuba hay un puesto médico. Eso después adquiere una segunda fase cuando el gobierno cubano se da cuenta que le puede sacar dinero a los médicos. Los empieza a sacar, esa masividad interna la exporta, y entonces comienza a acelerar todo un proceso de aprendizaje de la medicina, porque se da cuenta que el Producto Interno Bruto sube con los servicios de los médicos en el extranjero. Y es cuando, yo repito, se prostituye lo que es la carrera de medicina, porque incluso, y esto desafortunadamente y es triste, muchachos que empezaban a estudiar medicina, y eso lo escuché yo decir, esto lo escuché a gente aquí en Miami, me refiero, muchachos que comenzaban a estudiar medicina porque a ver si cuando se graduaran podían coger una misión bien rápido y resolver 4 pesos para la familia y para ellos mismos. O sea, eso realmente, estudiar medicina para una misión, es como estudiar, ingeniería para poder trabajar en Dubái. Me parece que ahí es donde empieza a corromperse todo, y es el resultado que estamos viviendo. Yo sé que hay muy buenos médicos en Cuba, pero sin dudas ha decaído. Iván.
No, mira, este es un tema que tiene mucha tela por donde cortar, porque no solo es la Universidad de Medicina. En un tiempo, incluso en los años 80 y tanto, no, hasta el 90, la Universidad de La Habana estuvo entre las 250 mejores de Latinoamérica, y ya ni siquiera aparece una universidad cubana entre las primeras 300. Los estudiantes cubanos ya no participan en los concursos estos internacionales, muchos de estos PISA, ya hace 3 o 4 años que no se sabe qué calificación podrían tener, porque también ha habido un deterioro en la educación secundaria, pero universitario y técnico medio. Y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudié bachiller preuniversitario en Cuba, 90, 89, la medicina ya se entraba con 89, 90, nadie la quería coger.
Sí, sí.
Uno pedía una primera opción, o no sé, el caso mío perdimos, no me lo dieron por problemas ideológicos, porque esto es una carrera política aquí. Había otra segunda opción, entonces ya la última, si no cogía la segunda, era medicina, que bueno, la cogía la gente que ya sin vocación, es decir, para evadir el servicio militar, ¿no? Como única forma. Pero era una carrera que se trae con la menor puntuación ya de los años 80 y tanto, finales, principios de los 90. Y claro, esto ha traído consigo esto mismo. Aquí en Cuba los maestros y a los médicos dicen, bueno, médicos instantáneos, maestros instantáneos. Como tú dices, por politizar, tener un médico cada 400 habitantes, una cama cada no se sabe cuántos habitantes, ha traído esto que al final se ha deteriorado, porque ahora mismo los médicos que están en la misión internacionalista en muchos países, inclusive cuando se queda, tiene que revalorizar la mayoría, porque no tienen las condiciones idóneas, sirven como médico general malamente, ¿no? Pero no como muchos las especialidades, no tienen ninguna especialidad. Y lo otro es que, por ejemplo, ahora mismo en Cuba también había un deterioro en el médico de la familia, entonces el proyecto faraónico de Fidel Castro. Es decir, que yo creo que como a muchos, como decía esto al principio, a mí tampoco me asombra esta noticia, porque no solo, ya te explico, en medicina, es a nivel general, la educación en Cuba tiene un retroceso tanto superior como la educación primaria y media.
Así mismo. Muchísimas gracias, Iván García, también Miriam Leiva, hoy acá en La Tertulia. La pausa y regresamos.